La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia, mañana de este martes, que nos sabe a lunes, en algunos casos, 14 de octubre de 2014. En la mañana de COPE en Segovia, te acercamos la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia, hasta la 1:30, en directo. Y son los grados que marca el termómetro en el centro de la capital, donde el cielo está cubierto y donde en estos momentos, bueno, pues parece que ha escampado. Las lluvias poco a poco tienden a remitir y así se va cumpliendo también ese pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia para las próximas horas la apertura de claros en los cielos segovianos y ya también la marcha de esas precipitaciones que nos han acompañado en las últimas horas. Las temperaturas descienden y hoy se espera que no se superen los 15 grados de máxima. El otoño ya está con nosotros. En cuanto a las carreteras, la normalidad es la nota dominante en las vías segovianas. No se registran incidencias. Eso sí, hay que recordar que esas precipitaciones que todavía se pueden producir en algunos puntos de la provincia pueden condicionar la circulación por carreteras segovianas. Carreteras donde la niebla esta mañana precisamente hacía acto de presencia, en concreto en la zona de la sierra, en la zona de El Espinar, en la A6. Y es una de las historias destacadas en una jornada en la que, con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, repasamos los asuntos que conforman la actualidad de nuestra provincia en esta jornada en la que hay que hablar del índice de precios al consumo, el IPC, que subió en el mes de septiembre 2 décimas con respecto al mes de agosto. Ese incremento de los precios en la provincia frena la deflación que se ha registrado a lo largo de los últimos meses. Además, también hoy es noticia otras cuestiones destacadas de la crónica más cercana, argumentos que nos llevan a hablar de educación, porque la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León oferta hoy y mañana las vacantes producidas en distintos módulos de formación profesional a trabajadores y desempleados. Hoy también es noticia la presentación del próximo estreno nacional que va a acoger el Teatro Juan Bravo este próximo fin de semana aquí en nuestra ciudad. Una obra de la compañía segoviana Mai Teatro. Es la actualidad más cercana, la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que te contamos esta hora con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Es momento de conocer la actualidad del deporte y para ello está con nosotros nuestro compañero Santiago Herrero. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues bien.
Cuéntanos, ¿qué ha dado de sí este fin de semana de 3 días? Que se agradece de vez en cuando.
Como ha sido de 3 días y como comentabas que este martes hay que tomarlo prácticamente como un lunes, pues hacemos un repaso a los resultados de los equipos segovianos en este último fin de semana. Empezamos por la segunda división y por la visita que hacía el balonmano Nava al balonmano Alcobendas, cosechando un punto con ese empate a 24, mientras Segovia Futsal también empataba a 3, en este caso en el Pedro Delgado, frente al Gran Canaria Colegios Arenas Galdar, un empate que se daba en la recta final del partido, algo a lo que ya nos está acostumbrando el equipo de Diego Gazi Martín. En el minuto 38, a falta de 2 minutos para la conclusión, perdía por 1-3, y los goles de Alvarito en ese minuto 38 y de Buitre a falta de tan solo 7 segundos dejaban un punto para los segovianos. El otro representante segoviano en segunda división, en este caso de fútbol sala femenino, las chicas del UNAMI perdían en su visita a Leganés por 3-2, pese a que se adelantaban 0-2 al principio del choque. Nos fijamos ya en tercera división para comentar un nuevo empate, en este caso el de la Gimnástica Segoviana en el campo del Burgos Beroil Pupolsa. Goles también que llegaban en la recta final del partido, en el minuto 85, perdón, era Dani Arribas el que adelantaba a los segovianos, que veían cómo les empataba Abad en el 88. Y por su parte la Granja tuvo que sufrir una nueva derrota en su campo por un gol a 3 ante el Atlético Bembibre. Pese a que Juan Luz se adelantó, los leoneses consiguieron empatar antes del descanso y en la segunda parte los de Javier Jadraque sucumbieron. También en segunda división B de fútbol sala, el Cuéllar Cojalba iniciaba la liga y lo hacía con goleada, ganando 7-2 a la Universidad de Valladolid, colocándose así líder del grupo primero de segunda B. En rugby, disparidad de resultados, las Lobas caían ante el Tres Cantos, mientras que los chicos, los Lobos, conseguían vencer ante el Alcorcón. También se disputaba el domingo la Monumental, como comentábamos la semana pasada, 150 participantes reunió esta cita del atletismo, en la que se imponía Pedro Luis Gómez, con Israel Tapia segundo y el soriano Álvaro Sanz en tercera posición. Además, Sonia de la Calle, atleta de Velox, obtuvo la medalla de plata en la categoría de veteranas de mayores de 40 años en el campeonato autonómico de 10 kilómetros en ruta disputado en León. Y por último, decimos que en el regional de saltos, que se disputaba en el centro ecuestre de Castilla y León, aquí en Segovia, Hípica Eresma cosechaba dos medallas, en este caso Diego Bonel en infantiles y Pedro Sanfrutos en juveniles.
Bueno, pues la actualidad del deporte nos la acerca a esta hora Santiago Herrero, y con Santi también tenemos una cita esta noche, poco antes de las 12, para conocer todo lo que haya dado de sí este martes 14 de octubre en lo que al panorama deportivo segoviano se refiere, justo antes de que comience el partido de las 12. Gracias, Santi.
Gracias. Hasta luego. ¿Tu puente qué tal?
Mi puente muy bien. Bueno. La lengua todavía está de puente, yo creo.
Bueno.
Nosotros continuamos y enseguida se sienta aquí, en el estudio de la mañana de COPE en Segovia, la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
9 días, solo 9 días para comprar tu dormitorio juvenil a mitad de precio, y solo en Mercamueble Segovia. Hasta el 25 de octubre elige tu dormitorio juvenil de nuestro stock con un 50% de descuento. Por ejemplo, composición sin armario desde 399 euros, composición con armario desde 699 euros, y colchones desde 99 euros. Solo hasta el 25 de octubre. Unidades limitadas. Solo en Mercamueble Segovia, calle Atalaya 5, Polígono El Cerro.
En La Floresta, el sábado 18 de octubre, te damos ideas para tu boda. 15 profesionales te asesorarán para planificar tu celebración de principio a fin. Cóctel, sorteo de regalos, anticípate a tu fiesta.
¿Es nueva tu cartera?
Sí, me la ha comprado mi mamá. A mí, mi mamá me ha comprado un dormitorio de muebles Termóvil con muchos cajones y una cama súper grande. ¿Y lo vas a traer al cole?
No, pero este año en mi casa voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Muebles Termóvil.
En Segovia, en el Polígono del Cerro, y en internet, ahora, en termóvil.es. Termóvil. ¿Qué es una habitación sin muebles?
¿Quieres decorar o dar un aire nuevo a tu casa o negocio? En Comercial González lo tenemos al mejor precio. Para paredes, amplia gama de pinturas con efectos y de alta decoración. Papel pintado, disponemos de una amplia gama en catálogos franceses, italianos o personalizado. ¿Imaginar las paredes de tu negocio decorado con un papel con tu logotipo? Y la habitación de los niños con sus dibujos preferidos. También te ofrecemos revestimientos decorativos de PVC para paredes y techos fáciles de instalar que se pegan directamente sobre cerámica, sin obras y resistentes al agua. Da a tu pared un toque especial con láminas flexibles de pizarra natural para interior o exterior en distintos colores y acabados. Para suelos, tarimas novedosas, grises decapados, blancos envejecidos. Para techos y paredes, cornisas y molduras decorativas de poliespán pintables y fáciles de pegar. Comercial González, te damos soluciones. 921 42 50 15, calle Guadarrama 11, Polígono El Cerro, y en la web segopi.es.
La mañana. la mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
12 y 40 minutos, tenemos ya con nosotros en la mañana de COPE en Segovia la alcaldesa de la capital, Clara Luquero. Muy buenos días.
Buenos días.
Ahora no llueve, ¿no?
No, en este momento no llueve.
Bueno, queremos contarle siempre a nuestros oyentes la última hora. Vemos que se puede pasear sin paraguas, porque menuda mañanita que llevamos.
Sí, llevamos un tiempo de lluvia. Pero hace hasta buena temperatura, ¿eh? No hace frío, está bien.
Bueno, estamos también pendientes a esta hora. Desde hace unos minutos se presenta en Valladolid ese proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2015. No conocemos todavía los detalles, pero ¿qué deseo tiene la alcaldesa de Segovia para esas cuentas de 2015?
Bueno, si haces que me mueva en el ámbito de los deseos, esto es muy peligroso, porque una alcaldesa desea para su ciudad lo mejor de lo mejor. Yo desearía pues que hubiera una partida importante para iniciar las obras de la segunda fase del campus universitario María Zambrano, que hubiera una partida importante para llevar a cabo el centro de salud de Nueva Segovia, tan necesario, que hubiera una partida, que eso espero que lo haya, porque ahí está el compromiso, al menos para proyecto, para llevar a cabo el Instituto de San Lorenzo. En fin, que haya partidas para deportes y cultura en la Consejería de Cultura, con la que me reuní con la consejera y comprometió que iba a haber mayor apoyo a los proyectos culturales de la ciudad. Y estoy pendiente de una reunión con ella, porque se comprometió a que mantuviéramos una reunión antes de que se aprobaran los presupuestos, y de momento no ha cumplido, porque llevo insistiendo varios días y todavía no me la ha dado. Espero que me la dé, y que si no me la ha dado antes, porque ella lo ha tenido en consideración y ya está incorporado en los presupuestos esas ayudas, esos respaldos a los grandes proyectos culturales de la ciudad, como pueda ser Titiri Mundi, High Festival, Muestra de Cine Europeo, etcétera. Yo espero que cumpla este compromiso del presidente Herrera. Lo comprometió el presidente y después lo defendí con la consejera. En fin, espero que esté la partida correspondiente a la cesión de la Avenida de la Constitución, la partida correspondiente a la cofinanciación de la estación de autobuses, que, como saben los segovianos, vamos a desarrollar un proyecto conjunto. Están trabajando los técnicos de la Junta y los del Ayuntamiento para, ya ultimado el proyecto, ya empezar el convenio y poder el próximo año, en los primeros meses del próximo año, ejecutar esas obras tan necesarias en la actual terminal de autobuses, que esperemos que en ese momento, cuando se concluyan, se convierta en estación de autobuses.
¿Qué tal va esos trabajos, por cierto, que le hemos preguntado en alguna ocasión cómo va la marcha? Porque, bueno, pues nos vamos acercando a ese principio de año.
Sí, claro que nos vamos acercando. Vuela el tiempo. No, tenemos, el proyecto está, de hecho tengo una reunión con el técnico y la concejala, creo que hoy mismo, para ver ya los últimos flecos. Y así iniciará el procedimiento para hacer el convenio entre ambas administraciones, una vez concluido el proyecto de obras, que está en la línea de lo que hablamos, ¿no? Una carpa que cubre, que impermeabiliza, trabajando por en la parte de la campa también, una capa impermeabilizadora, pero sobre todo una cobertura superior con una carpa especial para, y bueno, en fin, quiero decir que está en marcha el proyecto y sobre todo nuestra voluntad indudable, que yo creo que lo hemos dejado claro desde el primer momento, de que los segovianos sigan contando con ese servicio tan importante en una ciudad turística, con el servicio, aunque la llamemos terminal, el servicio estación de autobuses.
Hablando de obras, nos preguntaban en los últimos días por las obras de la carretera del Peñigoso. Una intervención, ya que hemos entrado en el capítulo de obras, quería preguntarle precisamente por esa intervención que se ha comenzado a realizar el mes pasado y que se prolongará durante unos 3 meses.
Estábamos a punto de concluir. Lo que pasa es que la lluvia ha impedido y va a concluir ya una última etapa que la ha impedido la lluvia. Los días que debíamos concluir la obra ha llovido intensamente y no se ha podido, pero estamos a punto de concluir.
¿En qué va a consistir exactamente la intervención?
La intervención, lo que hemos hecho es el sellado de las grietas, que se han hecho con un asfaltado especial. En fin, técnicamente es un proyecto que está hecho a medida, porque es un lugar con una problemática especial, pero es el sellado de las grietas.
Una intervención que, como decimos, bueno, pues también de alguna manera genera algunos cambios y está también trastocando un poco el día a día de muchos muchos segovianos, ¿no? Que
por eso nuestra intención era cuanto antes, y nos impidió la lluvia. Los tres días que ha llovido tan intensamente, estaba previsto inmediatamente concluir para ya poder abrir, y no hemos podido. Así que me imagino que en estos próximos días ha parado hoy de llover, a ver si inmediatamente podemos.
Bueno, al margen de esas obras y de esas intervenciones, también tenemos que hablar de lo que está siendo uno de los temas estrella en los últimos días, es el plan especial de las áreas históricas. Usted anunciaba la semana pasada que no podrá estar aprobado definitivamente antes de que finalice esta legislatura.
Nos hubiera gustado muchísimo, y no solo nos hubiera gustado, sino que hemos puesto los medios, todos los medios posibles para intentarlo. Reforzamos con técnicos externos para que todos esos documentos, son miles de folios, es un documento muy complejo, pudiera avanzar a una velocidad mayor para tener aprobado definitivamente el PEAIS antes de concluir la legislatura. Y los técnicos, el otro día me senté con ellos y me dijeron que era imposible llegar a ese punto. Lo que vamos a hacer es tramitar como avance la aprobación inicial, es decir, vamos a tramitar como avance, y ese avance, que no es una parte del documento, va a ser íntegramente el documento, va a ir a este pleno del ayuntamiento, y con esto abrimos un periodo de propuestas de los ciudadanos, de información a los ciudadanos, de alegaciones que pueden presentar los ciudadanos. Avanzamos también con la solicitud de todos los estudios, todos los informes sectoriales a la Junta de Castilla y León, y vamos avanzando porque esto ha venido dado porque se entra en vigor la nueva ley, la nueva ley de recuperación, rehabilitación y regeneración urbana de Castilla y León va a entrar en vigor en los próximos días, creo que es el día 19. Esto se ha tenido en cuenta, la esencia de la ley se ha tenido en cuenta en el documento del PEAIS, pero sí que es necesario en esta etapa hasta la aprobación inicial adaptar algunos flecos, algunos detalles a este nuevo documento legal al que estamos obligados a adaptarnos. Por eso hemos tomado la decisión con el Consejo Técnico de tramitarlo como un avance que va a este pleno, que vamos adelantando porque realmente abrimos el periodo de sugerencias de información, de sugerencias de los ciudadanos, de alegaciones, y solicitamos, como decía hace un momento, los informes sectoriales, y vamos avanzando. Pero nos iremos para hacer la aprobación inicial, que a mí me hubiera gustado hacer en este mes. Al final, debido a la ley y a que se complican las cosas, a pesar de haber reforzado con técnicos externos también, nos vamos a ir al mes de marzo o abril para la aprobación inicial, y a la siguiente legislatura para la aprobación definitiva. Es verdad que nos hubiera gustado, que lo creemos fundamental, porque es una manera de dinamizar todas las áreas afectadas, nos parecía importantísimo, pero no se ha llegado a tiempo, y los técnicos explican es que más vale trabajar meticulosamente que no hacer un documento que tiene una parte no muy bien trabajada. Es mejor, yo creo, hilar fino y dejar un buen documento.
Los arquitectos inician hoy una serie de contactos con distintos colectivos para reclamar que se acelere esos trabajos, dada la situación en la que se encuentra la ciudad, y para promover la dinamización del urbanismo en la capital.
Yo tengo que decir que antes de que nadie se movilice y antes de que nadie reclame que se agilice, ya lo ha hecho el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento inmediatamente, a los pocos días de tomar posesión como alcaldesa, me senté con el concejal de urbanismo y le dije, refuérzame con profesionales exteriores, pero yo quiero intentar por todos los medios que el PEAIS esté aprobado antes de que concluya la legislatura, y lo hemos intentado. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, créanme, pero no es posible. Así me informan los técnicos y así lo tengo que decir. Yo no quiero tampoco presionar para que vayamos a la carrera en esta última etapa y dejemos luego cosas mal concluidas, mal matizadas, mal. Creo que es mejor hacer un documento serio y trabajar un poco más. De todas formas, estamos en contacto con el Colegio de Arquitectos porque se hará una primera presentación en la Lóndiga y una exposición de cara a los ciudadanos y a los profesionales del sector. Y después intentamos llegar a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para que se instale allí la oficina del PEAIS y allí puedan recibir información los ciudadanos y puedan estar en contacto permanente y saber todo, ¿no? Tener documentación, información de última hora con relación al PEAIS.
Hablando de contactos, ¿cómo van esas reuniones con las asociaciones de vecinos con las que viene manteniendo encuentros desde su toma de posesión?
Bueno, pues me falta concluir todavía porque ha habido en verano paramos a petición de las mismas asociaciones de vecinos. Hemos parado un par de meses en verano y ahora las hemos reanudado. Y tengo ya unas con algunas ya tengo una segunda ronda, porque por ejemplo esta misma tarde me siento con la Asociación de Vecinos y con la Junta Vecinal de Zamarra Mala para presentar el proyecto de la recuperación, la rehabilitación de la Plaza de las Alcaldesas. A ver, me parecía lógico que la alcaldesa no concluyera la legislatura sin reformar, sin acondicionar esa Plaza de las Alcaldesas que tanto lo necesita. Entonces nos vamos a sentar, siguiendo nuestro estilo de trabajo, con los dos colectivos que representan tanto la Junta Vecinal como la Asociación de Vecinos, para mostrarles el proyecto que han trabajado nuestros arquitectos y para estar de acuerdo, ¿no? Siempre lo hacemos de manera consensuada, para ver sus sugerencias, para ver, está claro que cuando se interviene, se hace una obra en una plaza de un barrio, hay que saber las necesidades, porque un arquitecto puede venir con muy buena voluntad sugiriendo una zona de descanso y un conjunto de bancos en este rincón, y después llegan los miembros de la Asociación Vecinal, que conocen muy bien las necesidades de ese espacio para los vecinos, y dice no, porque esto nos impide que coloquemos aquí el escenario cuando son las agederas o nuestras fiestas o no sé qué. Por lo tanto, hay que hacerlo todo de manera consensuada. Nos sentamos, esta es una segunda ya reunión, porque van surgiendo proyectos a raíz de las reuniones con las asociaciones de vecinos, y después avanzan esos proyectos y hay que volver a consensuarlos y ultimarlos con ellas. Entonces, quiero decir que no hemos concluido la ronda completa todavía, ya quedan poquitas, y estamos ya en una segunda ronda de contacto con las asociaciones, en algunas, porque con las que empezamos, pues los proyectos han ido avanzando, claro.
Y hablando de barrios incorporados, la Asociación de Vecinos de Torredondo anuncia nuevas movilizaciones para este próximo día 20 de octubre. No sé si se ha reunido con ellos después de la manifestación del pasado 18 de
septiembre. No, todavía no me es de los que están pendientes, porque empezamos por los barrios más poblados y acabaremos con los menos poblados, luego está en agenda, pero todavía no me he reunido con ellos. Pero lo que tengo que decir, ellos están en su derecho de reivindicar, de manifestarse, pues solo faltaba, ¿no? Vivimos en un país democrático y esta ciudad, pues con todos los derechos, ¿no? Y yo respeto eso. Lo único que yo he dicho en su momento, y tengo que reiterarlo ahora, es que las necesidades de los barrios de la ciudad son muchas y los recursos económicos son limitados. Y tenemos que ir priorizando. Vimos que una de las vías de acceso está adecuada al barrio de Torredondo, otra está en un estado lamentable. Es cierto, antes de que se tratara este tema y se llevara al pleno, yo ya había pedido a los técnicos que me evaluaran cómo se podía actuar allí. Les había pedido informe para saber si podía acometerse, por lo menos paliar el problema, a través de una serie de bacheos, es decir, intervenciones puntuales en determinados baches para adecentarlo temporalmente. Me dijeron que esto no era posible, que requería una intervención integral, que requería un proyecto que es costoso, que no solo hay que intervenir el firme y las redes de abastecimiento y saneamiento, sino que hay un lateral y hay que hacer todo un sistema de drenaje para que luego las tierras no se muevan y el agua no llegue. En fin, que es un proyecto costoso para el que ahora mismo el ayuntamiento no tiene presupuesto. Intentaremos en los próximos ejercicios presupuestarios, si podemos el próximo año, cuando podamos, porque hay muchas necesidades y hemos tenido que ir priorizando. No, reconozco que es necesario, pero también reconozco que hay otras muchas necesidades y que tenemos que ir viendo cómo actuamos. Y cuando yo hablé del número de habitantes del barrio, que son creo que 34 de vecinos, no estaba despreciando a los 34 vecinos, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo. Lo que estaba diciendo es que a lo mejor de Madrona hay necesidades similares y estamos hablando de 600 vecinos, de 500 y pico, que eso lo tenemos que tener también en cuenta, teniendo claro que cada vecino, cada individuo, cada ciudadano de Segovia tiene todo el derecho del mundo a reclamar sus necesidades a su ayuntamiento.
Hablaba usted del bacheo. ¿Qué le pasa a la Cuesta de San Juan?
Bueno, la Cuesta de San Juan, esta es otra intervención necesaria, y esta sí que es, pues va a ser una intervención cuando llegue el momento, que no sé cuándo podremos acometerla, de más de 1,5 millones de euros, porque si lo ven los ciudadanos en la zona de San Agustín, esos hundimientos que hay del pavimento se han acometido en varias ocasiones y vuelve a rehundirse. Ahí hace falta una intervención integral, una obra de toda la Cuesta de San Juan hasta San Agustín, importante, que va a suponer 1,5 millones de euros de inversión. Entonces veremos cuándo se puede acometer otra necesidad importante. La intervención que han visto los ciudadanos, que es una cosita puntual recomendada por los técnicos, tenía un efecto claro, y era colocar un tipo de cemento para que se quedara en las juntas de los adoquines para intentar que de alguna manera los vehículos pesados, sobre todo los autobuses urbanos y otros, agarraran mejor, los neumáticos se agarraran mejor al firme. Esa es una intervención puntual motivada con intentando buscar eso, porque sucede que cuando el tiempo está húmedo, cuando el pavimento está mojado, porque es época de lluvias o de heladas, los neumáticos no agarran adecuadamente. Entonces los técnicos nos aconsejaron incorporar esa capa que está concebida para que se va eliminando, el agua la va eliminando, pero se queda en las juntas de los adoquines, con la intención de que los neumáticos, sobre todo de los autobuses urbanos, agarren mejor. Y lo hemos hecho, y desde luego los conductores de autobuses nos han dicho que funciona. Se ha hecho esa primera intervención, además en el carril de subida exclusivamente, que ya veremos si no hay que hacerlo en el de bajada también a medio plazo. Pero lo hacíamos con la mejor voluntad y, como digo, con el asesoramiento de los técnicos. Intentar una intervención puntual que paliara esos problemas que se dan en los vehículos pesados, sobre todo en los autobuses urbanos, y que no es un problema, porque yo antes de tomar posesión ya me había sentado con los técnicos de transporte y con los de obras para ver si era un problema de adaptación de los neumáticos o un problema del pavimento. Y lo que sucede es que esos adoquines están muy desgastados, presentan una superficie muy pulimentada, y eso no permite el buen agarre de los neumáticos. Y lo que nos recomendaron los técnicos es esta intervención. Pero lo que hay que hacer, lo necesario, es lo que digo. Una obra completa que va a suponer pues 1,5 millones de euros aproximadamente, y puede que me esté quedando corta, según me comentaban los técnicos municipales.
Nos queda poco tiempo y me gustaría preguntarle por varias cuestiones. La primera de ellas es cómo van las relaciones con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. ¿Ha podido hablar con su homólogo?
No, yo creo que no es nuestro cometido hablar, igual que no. A ver, el Ayuntamiento de Palazuelos, cuando ha planteado con la Diputación Provincial la construcción de un palacio de congresos en el antiguo proyecto en la Faisanera, que formó parte del proyecto Segovia 21, no se puso en contacto con el Ayuntamiento de Segovia para comunicarnos que iba a ser, igual que no se puso en contacto entonces, nosotros no tenemos por qué ponernos en contacto ahora. Yo lo que tengo que decir, y en relación con la polémica suscitada en estos días, es que nada más lejos de mi voluntad como alcaldesa que crear tensiones entre administraciones. Mi voluntad ha sido siempre buscar el entendimiento entre las diferentes administraciones. Pero hay una cosa clara. Nosotros, el Ayuntamiento de Segovia, nos mostramos en contra de este proyecto desde el primer momento, por varias razones. La primera de ellas, que creíamos que no era una prioridad en inversiones con dinero público, dinero de la Junta de Castilla y León en este caso, acometer un palacio de congresos que va a tener una capacidad media, que no va a resolver el problema del todo, que es una especie de incrustado metido allí en otro edificio preconstruido anteriormente, es decir, algo que no va a resolver el problema de la necesidad de un buen palacio de congresos de Segovia, que en este momento no es una necesidad prioritaria, porque las necesidades de las que yo hablaba hace un momento, el Centro de Salud de Nueva Segovia o el Campus Público María Zambrano, son mucho más importantes para la ciudad. Nuestra opinión era en contra, la nuestra y la de 13.131 ciudadanos que escribieron su firma, y eso está registrado ante notario, diciendo que estaban en contra, porque además creemos sinceramente que este ha sido una salida, un paso hacia adelante en un proyecto que tenía muchos problemas económicos, preconcurso de acreedores, lo saben los ciudadanos, como ha sido Segovia 21. Un proyecto frustrado, un proyecto que no ha funcionado, y una manera de darle una salida a la Diputación con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, dar un salto hacia adelante y huir del problema que había, era meter dinero ahí y plantearlo como un palacio de congresos medio, que no resuelve el problema. Si algún día hay que hacer un palacio de congresos cuando superemos esta crisis y no tengamos otras necesidades prioritarias, lo habrá que hacer en la capital, en Segovia, que es la ciudad patrimonio de la humanidad y la que tiene de verdad un potencial turístico, no en las inmediaciones y no en el Alfoz. Lo habrá que hacer en la ciudad de Segovia. Esto es lo que nos parece razonable. Nosotros, en su momento, recurrimos la licencia de obras por considerarla ilegal, y el juez nos ha dado la razón. El juez ha considerado que las obras del Palacio de Congresos en el Palacio de la Faisanera son ilegales, y pues ahí está. El juez está dando la razón al Ayuntamiento de Segovia y a las 13.131 personas que firmaron en contra de invertir dinero público en este proyecto, y que además eso no se puede cuestionar porque está documentado ante notario. Es decir, que no admito esos comentarios negativos, por una parte. Y por otra parte, y ya concluyo, sí que tengo que decir que me han resultado profundamente desafortunadas y no doy crédito a las declaraciones del señor Vázquez en este tema. El señor Vázquez, sin ningún pudor, me viene a confesar públicamente que el Partido Popular va a utilizar a las administraciones públicas, que lo son de todos, a su capricho para vengarse de si el ayuntamiento toma
Clara Luquero, llegamos a la una del mediodía.